Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta familia lleva 40 años pisando escenarios y llenando estadios. Imagínese si da tiempo a reunir historias. Hoy en Herrera en COPE, la banda de banda, señoras y señores, con ustedes Hombre G. David Summers, Daniel Mezquita, vamos a pasárnoslo bien esta mañana, ¿verdad? Buenos días.
Pues sí, hola, buenos haremos días. Lo posible. Buenos días, Alberto.
Oye, David, ¿qué es o fue el Roland, por empezar bien?
Bueno, el Roland es un bar que fue como, digamos, nuestro punto de partida, ¿no? Porque era el primer bar que nos reuníamos cuando teníamos 18 años. Ahí empezábamos a soñar con nuestra música, nos emborrachamos por primera vez, nos enamoramos por primera vez, uh-huh. Ahí nos reuníamos con nuestros amigos y ahí empezamos un poco a darle forma a lo que a nuestros sueños y a empezar uh-huh. a hablar de montar un grupo y tal. Uh-huh. Entonces es un sitio muy chiquitito, pero muy muy importante en nuestra vida, ¿no?
Ahora hablamos del nuevo disco, de la gira, los 40 años, pero a mí me gusta siempre empezar por el principio de las cosas. Ahora hablamos de lo que te digo, pero quiero que escuchéis algo.
Les ha bastado una sola canción, Sopa de Amor, para darse a conocer en pocas semanas. Son Antonio y Carmen, los hijos de Antonio Morales Jr. y Rocío Dúrcal. Estas son Angora y Te tienes que levantar. Estas son las nuevas canciones de Antonio y Carmen.
¿Recordáis este día?
Sí, bueno...
Yo no estaba. Estaban Rafa y Javi, que son los que faltan.
Ajá. Sí, este era que Rafa y yo y Javi nos llamaban para hacer figuración con muchos artistas, no solo con Antonio y Carmen fueron los que gracias a ellos nos conocimos, ¿no? Con Rafa, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos a ver, te digo, yo toco la guitarra, yo toco tal. Y entonces empezamos ahí, conocimos a Rafa y a partir de conocer a Rafa fue cuando empezamos, digamos, los Hombres G, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, Antonio y Carmen, ¿no? Que
sería el 83, 82.
Sí, 82, 83. ¿Y qué teníais con los Sex Pistols?
Una admiración.
Es que claro, yo estaba arriba preguntando en redacción, porque claro, aquellos años la movida que estaba en su punto álgido, incluso ya a lo mejor bajando un poquito, vosotros cambiasteis toda esa perspectiva. ¿Vosotros erais fan de la movida o...?
Bueno, nosotros llegamos cuando la movida estaba terminando. Digamos que principios de los 80, empezamos nosotros, ya era el final, ¿no? Los Sex Pistols fue finales de los 70, sí. 78, cuando teníamos 14, 15 años. Sí. 15 años y ha sido un referente, ¿no? Fue uno de los primeros grupos que quieres parecerte a ellos, ¿no?
Claro, es que el punk, o sea, los Sex Pistols y todo lo que eso significó, vinieron como a decirle a los chavales, esto se puede hacer, no hace falta ser Yes o Led Zeppelin y tal para hacer música, ¿no? Entonces coge una guitarra, súbete al escenario, hace ruido y tal. Y eso provocó el nacimiento de la movida madrileña. La movida madrileña, casi todo el grupo... de gente que no sabía tocar y que lo que mostraba era su poca vergüenza y su cachondeo totalmente, ¿no? Y eso fue lo que también provocó el nacimiento de Hombres G, ¿no?
¿Y por qué? Claro, antes era Los Bonitos Redford. ¿Por qué ese cambio de nombre de Bonitos Redford a Hombres G?
Porque el bonito Redford
no era muy comercial. No nos convencía mucho. No, estuvimos con Bonito Redford, con la burguesía revolucionaria y justo cuando grabamos el primer single, que fue Venecia, y Marta tiene un marcapaso, La Cagaste Burlancaster y Milagro en el Congo, teníamos que poner un nombre, ¿no? Porque el disco iba a salir ya. Uh-huh. Y vino David con la idea de Hombres G, ¿no? Porque teníamos, no sé, nos gustaba cómo sonaba, ¿no? Uh-huh. Éramos cuatro hombres y...
¿No de una película o puede algo hacer?
G-Men.
Somos muy aficionados al cine, ¿no? Y hace referencia a una película de gángsters.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal.
Para no ser los guapos del barrio, pasasteis con la chica cocodrilo. Canuta, no sé si muy bien o incluso llegó a asustaros. Tú tuviste que cambiar el teléfono de tu casa bastantes veces.
Pero varias veces, sí. Mi pobre padre estaba un poco hasta los huevos también del rollo. Tuve que cambiarlo. Es que además no había móviles, entonces te llamaban a casa. Molestaban a toda tu familia.
Yo vivía enfrente de un colegio de monjas, de la Sagrada Familia, en la calle Jorge Juan. Y tenía que mirar el horario para que no coincidiera cuando salían en el colegio 2000 niñas, ¿no?, que vivían. Entonces decía, hostia, 1:30, no, joder, he quedado, pero no puedo, hasta 2 no puedo salir, ¿no?, a la calle.
Y fíjate, viéndolo desde la distancia, me recuerda mucho la forma en la que llegáis al éxito a la de los Beatles. Tú coges las imágenes de los Beatles llegando en el 64 a Nueva York, creo que llegan a Nueva York, pero cuando vosotros llegáis a Perú, contadme qué pasa cuando llegáis a Perú, por ejemplo.
Bueno, aquello fue absolutamente demencial, o sea, demencial. O sea, nosotros además no sabíamos que eso iba a pasar. O sea, no es como ahora que se sabe todo enseguida, ¿no? Nos dijeron, oye, mira, quieren que vayas a tocar a Perú y tal. Y íbamos totalmente inconscientes, despistados totalmente, pensando que íbamos a tocar en una discoteca o en un recinto normal. Íbamos a tocar en el Estadio Nacional de Lima. Llegamos al aeropuerto y una multitud de miles de personas rompieron las vallas del aeropuerto, entraron, invadieron la pista. Venía una turba gigantesca de gente histérica completamente hacia la escalerita del avión. Y nosotros mirábamos para atrás, no sabíamos qué pasaba.
Sabemos que venía alguien importante en el avión.
En esa intimidad del coche, claro, yo por ejemplo en el Anthology de los Beatles se ve muy claro, ¿no?, que ese momento de paz o de tranquilidad dentro del coche, ¿cómo se vive?
Bueno, nosotros lo tomamos con mucho humor, ¿no? Nos reíamos mucho, nos parecía totalmente absurdo. No nos esperamos esas cosas, ¿no? Pero no solamente Perú, sino ya luego a continuación, los años siguientes, ¿no? Con el estreno de la película, ¿no? Sí. Llegar a la Gran Vía y colapsada la Gran Vía. Y nosotros nos lo tomamos con mucho humor, nos reíamos, no pensábamos qué importantes somos, ¿no? Yeah. Sino que, pues no sé, nos hacía mucha gracia, ¿no?
Esta gente cree que somos estrellas de rock.
O sea, son tres años. O sea, sí. Son 3 años desde que empezáis hasta que empieza a pasar todo esto.
Sí, porque nosotros digamos que el primer single lo grabamos en el 83. Sí. 83, sí. Y bueno, más o menos sin éxito, ¿no? O sea, éxito en Madrid, local. Pero ya fue en el 85 cuando grabamos el primer disco y ya fue el pelotazo, ¿no? Y estuvimos, pues eso, casi hasta el 91, 92. Fueron 7 años muy muy locos, ¿no? Pero lo que te decía, que nosotros cuando estábamos en el coche estábamos más preocupados de la gente, de las chicas, que les pasara algo que a nosotros, ¿no? Nosotros íbamos con seguridad y eso.
David, fueron en ese momento 8 años, 8 discos, 2 películas. ¿Por qué os retiráis en el 92? ¿O por qué hacéis ese pequeño impasse ese impasse en el 92-93?
Por saturación. Habíamos perdido la capacidad de sorprender al público. Se nos había etiquetado muchísimo.
¿Qué etiqueta es la que más te fastidiaba?
No una etiqueta en concreto, sino que digamos que la gente ya se esperaba algo de nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo, mi padre siempre me decía, cuando la gente cree que vas a salir por aquí, tienes que salir por aquí. Y entonces intentábamos siempre cambiar. Por eso hemos hecho de todo. Hemos hecho Sufre Mamón y ha sido tremendo. Voy a pasármelo bien, pero también Temblando, Te Quiero. Éramos un grupo de cachondeo, de humor, pero también de amor. O sea, siempre quisimos intentar hacer algo distinto cada vez, ¿no? Nuestros discos tienen una evolución y tal. Pero llegó un momento en que ya la gente escuchaba a Hombres G y decía, esto es el rollo.
Porque, Daniel, es una decisión a la que todos llegasteis, un asunto que todos estabais de acuerdo con eso.
Realmente no existió nunca una decisión de decir parar, ¿no? Fue natural. Estábamos, como decía David, saturados, ¿no? Y no dijimos, vamos a parar o vamos a hacer otra cosa distinta, ¿no? Cada uno, David quería hacer un disco en solitario y bueno, y nosotros pues también otras cosas, ¿no? Otros proyectos. Pero nunca pensábamos que iba a ser, pues eso, para tanto tiempo, ¿no? Porque fueron 10 años.
10 años. En el 2002 volvéis, ¿por qué?
Pues porque el público nos demandaba. Sí, eso fue la razón. nos ofrecieron una gira en México, de, digamos, de reencuentro y tal. Y hicimos una gira, lo que iban a ser 3 o 4 conciertos, al final fue una gira de 20 y tantos conciertos en todo el país. Y lo pasamos tan bien.
Que dijiste, para adelante.
Hasta ahora, ¿no? Y han pasado, fíjate, han pasado 20.
Claro, claro, me parece ayer, pero no.
21 bueno, años sí. Han pasado.
Hombre, ¿qué? Estoy llorando en mi habitación. Estoy llorando en mi habitación. Solo oro. Todo chamurro.
Qué grande.
No sé lo que pasa. Sufre, mamón. Devuélveme a mi oística, que la has dicho tú, que no quiere venir a mi
vera. Y claro, ponemos al Chiquito todos los días en este programa a las 10 de la mañana, lo pone Yuri Arte. ¿Qué relación tiene Chiquito con los hombres, con David?
Bueno, es que Chiquito, a Chiquito lo descubrió mi tío Tomás. Mi tío Tomás fue el que nos dio ese gran legado, que ha sido Chiquito de la Calzada, una de las mejores personas que ha habido en este país y un gran genio del humor. Y gracias a Tomás pudimos contactar con él, y nosotros somos todos fans de él, por supuesto, como toda España.
Fíjate que es un tipo que triunfó tarde. O sea, es un tipo que triunfó sí. Ya en una con una edad un poco más madura, ¿no?
Pero... Sí, sí. Tomás dice que estaba en un bar con unos amigos comiendo y había un tío contando chistes en la mesa de al lado. Y todos unas risotadas y decían, nos van a dar la comida a estos cabrones, ¿no? Pero ya empiezan ellos a reírse, y ya, claro, habló con él, le dijo, oye, mira, voy a hacer un programa de chistes en la televisión, ¿te quieres venir? Y el tío al principio no quería y tal, pero lo convencieron. Fíjate, ¿no? Lo que ha sido Chiquito, ¿no?
Y otra cosa que también tengo que decir, porque la canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien, y lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar. Y luego lo devuélveme, chica, también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo.
Ha envejecido muy mal ese caso.
Ha envejecido mal la letra.
Y esto lo hago con todo el respeto del mundo, porque cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera, por supuesto. Os enterasteis, por supuesto, de esta polémica. ¿Qué os parece esta suerte de contracultura? Yo sé que tuvisteis problemas con el mamón en México, pero eso yo creo que es un tema distinto al que se ha vivido aquí, ¿no?
Bueno, yo creo que... Tampoco le vamos a echar más leña al asunto, porque además yo no tengo absolutamente nada en contra de Ana Morgade.
No, ya no te digo por Ana, sino por esta contracultura que muchas veces se fija en las nimiedades.
Sí, además es que en cada país es distinto el lenguaje. Es que mamón no es lo mismo en México que en Venezuela, que es una fruta, ¿no? O decir culo, ¿no? En algunos países es más fuerte, ¿no? O decir concha, ¿no? Concha tu madre. En Argentina, pues... Es otro significado, ¿no? Si en cada país tendríamos que cambiar las letras, pues imagínate, sería una locura, ¿no? Tendríamos que sacar un disco solamente para Bolivia, totalmente. Un disco para Ecuador.
Sería muy bueno que se aplicara el sentido común, que parece que está completamente olvidado en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En este momento nadie aplica el sentido común, ¿no? En este caso de Sufre Mamón, por ejemplo, si aplicas el sentido común y comprendes que es una canción cómica y divertida y que no pretende ofender a nadie, que es un que además es ni siquiera al colectivo, digamos,
por supuesto,
gay, ¿no? O sea, estás diciendo de un tío que te ha robado a tu chica, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que...
Está hecha hace 40 años por una persona que tenía 17, 18 años.
Las gafas de la época... Para ver, para analizar algo de la época, no vas a ver algo con la gafa de 2023, algo que ocurrió en el 80 y pico, ¿no?
No, pero la gente siempre está buscando algo que me pueda ofender para protestar por esto, ¿no? Y luego también la estupidez y la mediocridad se extiende muy rápidamente ahora con las redes sociales y todo eso. Y provoca ese tipo de confrontaciones, ¿no? Pero,
bueno,
cosas que hay que vivir con ellas.
Celebráis ahora los 40 años... Vais a estar inmediatamente en Fuengirola, Mallorca y Santander, son los 3 próximos conciertos. 40 años rodeados de seguidores y de chicas cocodrilo. Mira, aquí habéis visto que detrás del cristal hay unas cuantas. Pero es que pasa que cada vez son más jóvenes.
Hola, hombres G. Hoy Manuela. Tengo 6 años. El otro día os vi en Badajoz. Menudo concierto, me encantó. Me sé todas vuestras canciones. Un beso de una chica cocodrilo.
Hola, hombre G. He ido a vuestro concierto. Me ha gustado mucho. Me he aprendido todas las canciones y en el colegio he hecho unos bailes con mis amigas. Soy Isabel y tengo 7 años.
Manuela e Isabel, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Esto qué significa?
Esa es la hostia.
Yo cuando he dicho Manuela de 6 años, digo, mi hija. Pero no, habla muy bien. Joder, es emocionante escuchar esto.
Es que es tremendo. Ayer me daba un paseo por la redacción y me decía Belén Ródenas, que es una de nuestras compañeras. Es que estuve en el concierto y las niñas, después de haber visto la película, dicen que son chicas cocodrilos, se saben vuestras canciones. Tengo 40 años.
Tenemos ahora los conciertos llenos de niños de entre 7, 10, 12 años. O sea, es increíble, absolutamente increíble. Y luego adolescentes, pero adolescentes de 13, 14, como teníamos en los años 80. ¿No? Y ahora nos parece algo, la verdad que maravilloso, ¿eh? Porque toda esa gente dentro de 10 años van a estar ahí, en la primera fila del escenario, ¿no? Nosotros no sé si estaremos, ¿no? A lo mejor estamos en el metaverso, en sus muertos, ¿no? Pero ellos van a estar ahí, ¿no? Perder la cerveza en la mano como antes de ayer. Con las manos heladas, el alma empapada, intento correr, pero me quedo en la esquina de Roland.
El disco es una maravilla, David Daniel. Claro. Hemos puesto la de A Ti antes, que es preciosa, y esta Gina de Roland, la verdad que es una canción muy hombre G, pero yo creo que ha habido no sé si hay un cambio en este disco, pero suena a otros hombre G.
Bueno, es que ahora ya hacemos discos solo por el placer de hacerlos, de hacer canciones muy bonitas, de que nuestros fans reciban nuevos temas, digamos, que reflejen lo que somos nosotros en este momento, ¿no? Uh-huh. Ahora quizá ya no hacemos tantas canciones de humor y de cachondeo, porque tenemos un montón de ellas, que las tocamos todas las noches, ¿no? Y ya nos estamos preocupando un poco más por hacer discos que nos encanten a nosotros y que podamos disfrutar haciéndolos y enseñándolo a nuestro público, ¿no?
Pues nos encantan el resto también. Daniel Mezquita, David Summer, muchas gracias por venir.
Nada, un placer, tío.
Sola, y sé que cuando vuelva a sonreír, ella vendrá a buscarme aquí, la esquina de Roland.
Herrera Incope.
Estar informado.